Y esto es Flores y Flowers, programa 8.
Hola gente, bienvenidos a Flores y Flowers. Amigos invisibles, somos Isa
y Elizabeth, hablándoles desde el norte de California. Queremos conversar con ustedes sobre la carrera, el hogar y el medio ambiente.
Aquí tratamos temas de interés para conectar a nuestra tribu alrededor del mundo. ¡Hola tribu!
¡Hola!
Y hoy vamos a tener la primera parte de nuestra conversación con nuestra gran amiga periodista María Avilés. Este programa lo vamos a dividir en dos secciones y al final vamos a tener recetas recomendadas por nuestra invitada. Y aquí estamos otra vez con una querida amiga, María Avilés, una mujer fantástica que creemos que de verdad vale la pena que ustedes conozcan. Ella es periodista, ella ha estudiado en Venezuela, en Estados Unidos, ha tenido una vida bastante interesante. Ahora es recipiente de uno de los premios más prestigiosos en el mundo del periodismo en Estados Unidos, que es el Knight Fellowship, por aquí mismo en Stanford. Y además de eso, es una madre fantástica, con unas niñas increíbles y tiene una vida sumamente activa. Y bueno, estamos aquí para tratar de entender un poco cómo hace la magia de hacer tantas cosas maravillosas. Hola Mari, bienvenida.
Hola, gracias por esa introducción tan generosa. Bueno, sí, soy periodista y soy mamá de tres niñas. Actualmente estoy en Stanford, soy Knight Fellow. Es una beca trabajo y, como bien dijiste, es una de las más prestigiosas aquí en Estados Unidos de periodismo. Y nada, pues así, aquí haciendo malabares entre el proyecto Stanford, las niñas, la casa, el esposo, las amigas. Muy ocupada, pero contenta.
¿Hace cuánto, Mari, que estás acá en Estados Unidos?
Yo llegué a Estados Unidos en el 2000. Yo me vine a hacer mi máster en Miami, en Florida International University. Me vine con una beca. Y nada, o sea, estuve viviendo en Miami, ahí conocí a mi esposo, nació mi primera hija. Y hace 5 años aproximadamente nos mudamos para el área de la Bahía. Y entonces estamos acá y ya han nacido otras dos más.
Sí. Ah, felicitaciones, son hermosas.
Gracias.
Sí, hombre. ¿Cómo fue que decidiste ser periodista? ¿Nos puedes contar un poco cómo fue tu proceso de decidir la carrera? ¿Cómo descubriste cuál era tu pasión y dónde estaban tus intereses?
Bueno, yo me hice periodista porque me gustaba leer y me gusta leer. De hecho, yo no sabía que periodismo se estudiaba. Yo iba para abogado hasta que en el último año de la secundaria a todos nos entregaron un catálogo con todas las carreras que ofrecían en el país y encontré comunicación social y era como la descripción de todas las cosas que a mí me gustaba. ¿Te gusta leer? ¿Te gusta escribir? Y todo era, sí, ya, voy a estudiar eso. Causó un poco de problema en mi casa porque yo iba para abogada y el día anterior ya había dicho que iba a estudiar Derecho y de repente me voy a hacer periodista. Pero bueno, seguí lo que era mi pasión, lo que me gustaba y no me arrepiento. Es una carrera que me ha dado muchas satisfacciones y que siento que no podía hacer otra cosa. Bueno, sí, podría hacer otra cosa, pero a lo mejor no fuera tan feliz como
claro,
ahora.
Claro. Es lo más importante.
Exacto. ¿Verdad?
¿Y cuáles crees que fueron tus influencias?
Ah, mis influencias. Bueno, en mi casa siempre, o sea, mis papás compraban 4 periódicos al día. Así que yo siempre estuve rodeada de medios de comunicación. También, pues bueno, uno de mis autores favoritos, García Márquez, escritor y periodista. Uh-huh. Y sus libros pues me marcaron bastante. Yo creo que, digamos que la mayoría de los periodistas latinoamericanos tenemos ese, digamos, García Márquez como una especie de ídolo, de influencia,
sí,
¿no?
Sí.
Y yo creo que sí, vuelvo y repito, o sea, porque me gustaba leer, porque me hice periodista. Entonces, el leer, el saber contar una historia que te atrape y que te lleve, a viajar, a imaginarte lugares, a ponerte en el lugar de otras personas, sencillamente fue lo que me hizo decidirme por esta carrera.
¿Nos contás un poquito cómo fue la Venezuela, cómo era la Venezuela de cuando crecías? ¿Qué pasaron en la actualidad? ¿Te influenciaron o te hicieron?
Sí, después cuando estaba creciendo, estaba más o menos, tenía yo como 15 años cuando sucedió el Caracazo, que fue una revuelta popular. Yo estaba en el colegio, un solo teléfono público para 1000 niñas. Afortunadamente una de mis profesoras vivía cerca de mi casa, pude salir con ella, y esas imágenes al llegar a la casa lo primero que hice fue prender el televisor, y las imágenes que pasaban eran imágenes sin editar. Eso me marcó muchísimo, o sea, ver a la gente saliendo con una media res, media vaca, de un supermercado encima, y yo me preguntaba, exacto, eran los saqueos, ¿cómo, dónde van a poner eso? Y no era una cuestión de hambre, porque también veía gente asaltando tiendas de electrodomésticos, o sea, la gente con los televisores encima, o con alcohol o joyería. Fue bien impactante, porque hasta ese momento, digamos, nosotros teníamos un récord democrático excelente, se suspendieron las garantías. Yo me acuerdo estar en la ventana de mi casa y ver las tanquetas pasar, tanquetas de militares porque había toque de queda. Hacer cola para entrar en un supermercado custodiado con un soldado. Posteriormente vino el golpe de estado de fallido de Hugo Chávez. Estaba yo en el primer año de la universidad. Me acuerdo que ese día tenía yo un examen de historia de Venezuela, nunca se me va a olvidar. Y no pudimos. Y después es vivir en esa zozobra y viene un golpe y no sé cuánto.
En la explosión, un ruido fuerte, la gente echaba broma, golpe, y se reían, pensaban que en un momento iba a venir algo más.
Entonces, eran tiempos convulsos, digamos, como que mis primeros tiempos como periodista y en la universidad eran tiempos convulsos. El periodismo se volvió en una fuente de información muy importante, precisamente porque vivíamos en momentos de incertidumbre. Y de alguna manera el hecho de que existiera un vacío ya a nivel de representación política hizo que muchos medios de comunicación tomaran una postura más activa a nivel político, a nivel cívico. Yo creo que no alcancé a ver lo peor. Yo me fui en el 2000, justo cuando Chávez tenía cerca de un año en el poder, y bueno, en esa época no era tan malo, hasta yo era capaz de escucharme sus proclamas por buen tiempo antes de cambiar el dial. Y ya después que me fui a hacer el máster, yo cuando me vine a Estados Unidos nunca pensé que me iba a quedar. Es decir, yo siempre contemplé la idea de volver a mi país. Pero ya estando, después de 2 años en el máster, y ya la situación de Venezuela había cambiado, era obvio que no iba a regresar. Empezó a haber presiones contra los periodistas, ¿sí me entiendes?
Ser muy inseguro para ustedes.
Sí, una presión a la profesión, es decir, el hecho de que tú como gobernante no aceptes la crítica o que haya voces que disienten, pues habla muy mal de ti, ¿sí me entiendes? El hecho de que no exista espacio para eso, sino solamente para la propaganda, coloca a los periodistas en una situación bien comprometida. Yo admiro, considero que son unos valientes. Muchos de mis compañeros siguen en Venezuela haciendo periodismo contra viento y marea. Y perdigones y amenazas y ataques y todo.
Nuestra Venezuela cambió, pero cuando uno sale y uno se da cuenta que no es normal mirar a la espalda cada vez que uno se mueve, que no es normal estar diciendo, no es tan malo, tú miras para todos lados y andas con cuidado y agarras tus cosas y no sales a la calle y no tienes por qué caminar en la calle. Todas esas cosas cambian y uno se da cuenta de que fuera de allá no se vive el día cotidiano.
Uno cambia. Y yo creo que el hecho también es algo bueno y algo malo. El hecho de haber vivido en un país del tercer mundo, digamos, uno aprende a ser creativo, porque por más de que tu familia intente o tú intentes, en su desarrollo te va a pegar en la cara en algún momento. Y eso hace que la gente se vuelva creativa.
Más despierta, exactamente.
Y tú estás pendiente, o sea, tú no estás como aquí, miras para todas partes. Ha perdido uno un poco la edad de la inocencia. Pero también es triste, o sea, por ejemplo, a mí me cuesta mucho manejar con el vidrio abajo. Yo no la acostumbro. Tengo años acá y me gusta estar con el vidrio arriba. Es una sensación de que necesito de protección.
Claro.
Y son cosas que tú dices, no puede ser que uno haya vivido con eso. Sí. Yo me acuerdo en estos días que iba a la universidad con mis amigas y nos reíamos. Y nos reíamos porque de repente yo veo que ella está sentada al lado mío y se empieza a bajar, a agacharse. Y ¿qué le pasa? Cuando vemos es que una persona con una pistola empieza a disparar y estaba enfrente de un colegio a la salida del colegio.
¿Cuándo fue esto?
Estaba en la universidad en Caracas. O sea, estamos hablando. Pero a lo que voy es que la situación es dramática, si te pones a verla. Es sí, un pistolero frente a un colegio. Ajá. Los niños están saliendo. Un tipo saca una arma, empieza a disparar al aire. Pudo haber sido una tragedia. Y nosotros nos reíamos de que mi amiga le decíamos, eres un egoísta, solamente piensas en ti, te estás agachando y nosotras qué. Es la cuestión del humor, de cómo sobrevive
de
uno.
De la defensa,
a una situación tan violenta. Y precisamente es por eso que hablo de la creatividad y hablo del sentido del humor, porque son cosas que tú aprendes en una realidad para hacerla más llevadera. Y que cuando llegas acá, pues bueno, yo creo que te sirve de alguna forma,
sí,
¿no?
Sí, me recuerdo después de los saqueos, uno le echaba broma a la gente, ¿sabes? Todo el mundo se quejaba, o algunos se las echaban de... Todo el mundo tenía ideales de diferentes tipos y algunos se las echaban de muy puros o de muchos principios. Y uno la típica broma era, ah, no me vengas con eso, yo te vi saliendo con un televisor en la televisión, te llevabas un equipo de sonido, picarón, en la televisión, era una broma, era una cosa jocosa, como que, ah.
Claro, pero el sentido del humor y la creatividad, exacto, pero es una llave para la supervivencia, yo creo.
Sí, uno no se da cuenta de todo eso hasta que sale realmente del país. Yo salí en el 93. De Argentina. Las cosas, estuvieron mal, después estuvieron bien, después estuvieron mal de vuelta. Pero bueno, no vi todo el deterioro que pasó en el país en el último tiempo. Pero me di cuenta que me estaba transformando en una persona muy cínica. Que si me quedaba ahí, tenía que usar toda mi energía mental para defenderme de esto. Aunque vivas bien, tenés una burbuja que tenés que hacerte alrededor tuyo para que estas cosas no te toquen, porque si estas cosas te tocan tenés que envolverte en política, tenés que salir, tenés que pelear, sí. O sea, no, uno no puede ser indiferente a todas estas injusticias.
No, y existe un desgaste emocional.
Porque voy a dejar que estas cosas pasen, yo soy cómplice si dejo que pasen. Exactamente.
Pero si después uno no habla,
entonces... Que yo creo que si yo hubiese pensado que yo iba a dejar a todas las cosas que yo quería en mi padre y todo, si yo me iba a tomar ese primer paso, yo jamás me hubiese ido. O no sé si yo me estaría engañando, o decir, no, si va a ser 1 o 2 años, no hubiese sido capaz de irme y dejar todas las cosas que valoraba y quería, si iba a pensar más nunca me iba a vivir aquí.
Sí, a mí también me pasó, pero yo creo que viendo en retrospectiva, me acuerdo que cuando yo tomé el avión para venirme a Miami, yo lloré en el avión.
Yo todo el camino.
Y yo creo que en el fondo yo sabía que no iba a volver. Y al principio me costaba mucho. Cuando iba, me acuerdo que respiraba el aire, me hacía falta como que todo. Ya, digamos como que, bueno, sí, empezamos a sentir la vida de los inmigrantes, ¿no? Que no terminas, eres de una parte y no eres de la otra, estás en el medio.
Ha cambiado tanto que no es lo mismo. También nosotros hemos cambiado, pero no es la misma. Las calles son completamente diferentes, hasta las cosas lucen diferentes.
Claro.
Que es como que, bueno, que voy a volver, no existe lo que yo viví.
Sí. Claro. No es el mismo lugar y...
Bueno, yo siento realmente que esta es mi casa ahora, que sí, es mi hogar, que tengo mis amores y mi vida. Claro. Acá, totalmente. Que hay extraño, me gusta la comida, pero cuando el día que volví y me sentí un turista, no entendía lo que estaba pasando, que tenía la mirada diferente a la gente que me rodeaba, ese día dije, no vuelvo más. Es una pena, duele
mucho.
Porque uno deja.
Claro, sí, pero... exacto, el lugar que tú querías y como lo conociste ya no es el mismo, tú no eres el mismo y...
Sí, tu vida, tu niñez, que es todavía parte intrínseca de uno mismo, los valores que uno con los que uno creció, la familia, todas esas cosas cambiaron. Y uno es un pedacito de uno que se está muriendo.
O cambiando,
evolucionando, quizás.
toda mi gente que le gusta este ritmo. Puede ser negro, blanco o pinto. Yo, yo. Guayana es mi calypsona. Guayana es mi calypsona. Guayana es mi calypsona. Guayana es mi calypsona.
¿Cómo llegaste a Stanford?
Bueno, yo creo que llegué a Stanford en parte por una crisis. Sí, cuando estaba en Miami iba a mi oficina a trabajar y cuando nos mudamos empecé a trabajar desde la casa. Algo que fue bien conveniente porque tenía las niñas pequeñas, así que estuve con ellas. Pero ya casi como que llegando a los 40 y ya tenía 5 años trabajando desde la casa, como que necesitaba hacer algo diferente. Decía, bueno, tengo que hacer algo diferente, no puedo seguir aquí en la casa y algo para mí. Y sentía que ya tenía 10 años trabajando sobre todo con las comunidades latinas. Yo soy, mi trabajo era como editora para un servicio de noticias en español y con foco en las comunidades latinas. Todo lo latino está ahorita en Estados Unidos, es un boom, todo el mundo quiere saber qué hacen, cómo viven, o sea, qué es esto de los latinos, y existe una curiosidad. Y yo sentía que bueno, que había llegado el momento de dar algo a cambio, que tenía un cierto nivel de experticia que podía utilizar a mi favor. Y por eso decidí aplicar a la beca. Estaba aquí en Stanford, es una universidad prestigiosa. Era como un sueño mío, así, no sé, yo soy media nerd, que quería estudiar en una universidad así. Y nada, presenté un proyecto que tenía que ver, que combinaba precisamente mi experiencia con las comunidades latinas. Un proyecto que combinaba tecnología, porque es una plataforma para publicar contenido en español. Y nada, decidí aventurarme y tener, no sé, quizás esos sueños como cuando ibas a ir a la universidad, o sea, que querías hacer un cambio. Y yo creo que esto es lo que me ha servido para hacer una transición en mi vida profesional. Y también a nivel personal, y por eso fue que decidí hacerlo y estar rodeada de tanta gente interesante e inteligente me ha dado un vigor que hace tiempo no sentía. Uh-huh. Y realmente como para decir, bueno, yo puedo poner en marcha estos cambios, ¿no? Y, uh-huh. Y sin embargo lo empecé a hacer antes cuando apliqué. Pero ahora siento que tengo las herramientas como para decir, bueno, sí, sí se puede, no me voy a decir que no, y tengo este proyecto y lo voy a echar adelante y nada, o sea, estoy súper contenta, o sea, de verdad que ha sido una experiencia maravillosa.
¿Cuál es el próximo paso? ¿Ahora terminas tu fellowship?
Lo termino, sí, ahorita en junio y pues mi proyecto ha avanzado, ahora mi idea es someterlo a una de las aceleradoras de negocios, bien sea en Stanford o Matter, que es una nueva para medios y periodismo, y probar, ¿por qué no? O sea, es ahorita mi lema, ¿por qué no?
Estamos todas con vos, todos, realmente te deseamos lo mejor, Mari.
Y nada, esa es la idea, probar ahí, y si no, pues han surgido otras cosas, y la verdad que mi idea de hacer esta transición es seguir haciendo periodismo, pero a mi ritmo, uh-huh. Y bajo mis reglas, no las reglas del periodismo, pero en cuanto al tiempo. Yo antes estaba en el trabajo, era un trabajo que tenía que estar de 9 a 5 cerca de una computadora. No podía dejarlo, era un trabajo bien, bien demandante porque era como guardia. O sea, yo tenía que estar atenta a lo que estaba pasando. Y ahora con las niñas, pues, siento que necesito más flexibilidad para estar con ellas, para atenderlas. Pero al mismo tiempo no quiero dejar de hacer lo que me gusta. Entonces, pero sí lo quiero hacer en mis propios términos.
¿Cómo es entonces que puedes balancear una carrera tan exitosa y tan buena con una familia tan hermosa, con 3 niñas chiquitas?
Bueno, lo primero es que no hay balance, no hay balance, eso es un mito del balance. Yo parto del principio de que uno tiene que estar bien. Si tú estás feliz, la casa va a estar feliz, los niños van a estar felices, el esposo va a estar feliz. Y creo que eso es lo importante, que uno se conozca, que uno diga, bueno, ¿qué es lo que me gusta? No pretender ser otra persona que no eres. Y ser auténtico, pues, y decir, bueno, pues a mí me gusta estar en mi casa horneando tortas todos los días. Si eso te hace feliz,
adelante.
Nadie va a venir a decirte que eso no está bien, que deberías hacer otra cosa. No, eso es lo que te hace feliz y tu familia va a estar feliz y todo el mundo va a estar feliz. A mí me hace falta, por eso, precisamente porque tengo una necesidad imperiosa de leer y de escribir y de estar como que al día con lo que está pasando, pues bueno, tengo que buscar un espacio para eso. Uh-huh. Mi prioridad sigue siendo las niñas, pero parte de eso ha sido mi realización. Uh-huh. El hecho de que ellas tengan una mamá que está contenta, y ellas participan mucho, o sea, yo las llevo a Stanford y participan mucho de mi vida. Entonces, claro, ellas se sienten partícipes de lo que yo estoy haciendo y que uh-huh. su mamá está contenta y lo otro...
Y la retroalimentación, porque ellas van aprendiendo de eso y tú vas
hablándote
claro. de su felicidad y de lo que ellas aprenden.
Y lo otro también es que tengo un esposo que me ayuda muchísimo. O sea, afortunadamente tengo un esposo que lo mismo le da planchar que lavar, que bañar a las niñas que cocinar. Entonces, eso es una gran ayuda. O sea, ahorita cuando hay toda esta discusión, Sheryl Sandberg y la cuestión de cómo tenerlo todo y tal, yo hablaba con Isa la otra vez. O sea, uno puede tenerlo todo. Realmente, lo único que a ti te detiene como mujer es la falta de ayuda. Sencillamente porque las mujeres somos criaturas maravillosas, multitasking, fuertes, somos capaces de hacer tantas cosas, pero bueno, en nuestros países, el tener una ayuda en la casa no es algo...
Es
accesible. Y entonces cuando te vienes a este país, pues no tienes ni la familia, ni tener una ayuda en el hogar es carísimo. Entonces, eso es lo que empieza, yo creo que a limitar el potencial de aquellas mujeres que quieren seguir adelante en una carrera. Por eso es que vemos muchas mujeres que deciden aplazar tener los hijos. Ajá. Pero claro, lógico. Claro. ¿Cómo no los vas a aplazar? O sea, si no tienes la ayuda y si de paso no tienes un esposo que te eche la mano en la casa, pues más difícil todavía.
Claro,
entonces,
claro.
Pero bueno, ahí vienen las decisiones. O sea, las decisiones es, bueno, tenerlo todo es una utopía, ¿sí me entiendes? Sí. O sea, ¿qué es tenerlo todo?
Exactamente.
¿Qué es tenerlo todo?
Es que a uno le guste lo que tiene.
Exactamente. Eso es tenerlo todo, exactamente. No es estar mirando el plato de al lado, sino disfrutar el que tienes delante de ti.
Teníamos uno de nuestros programas cuando hablamos de lo que era las mamás que trabajaban en contra de las mamás que no trabajaban. Esta polémica que se había armado. Y bueno... Uno de los ejemplos, vos que estabas trabajando todo el tiempo completo, que estábamos hablando de la calidad de tiempo. Uh-huh. Cuando estás con calidad de tiempo con tu familia, cuando le das lo mejor de vos.
Claro,
eso es importante.
Claro, puedes estar todo el día con tus hijos, pero si estás amargada,
totalmente.
No vale la pena. Si estás todo el tiempo ahí, pero no estás contenta.
El balance se hace.
Sí,
se puede. No es fácil. Pero bueno, hay cosas que uno va perdiendo, pero yo creo que uno tiene que escoger sus batallas.
Exacto.
Bueno, la casa no va a estar totalmente limpia, pues sí, ni modo. Vamos a comer lentejas 3 días a la semana. Y bueno, y son anécdotas. Después los niños se van a reír. Mi mamá nos deja lentejas. 4 veces a la semana.
Mierda van a tener.
Exacto, pero
una mamá feliz.
Exacto, pero van a salir adelante.
¿Te parece, Isa, que vayamos a una pausa?
¡Vamos!
¿Cómo vas, señor Bomba? ¿Cómo vas? ¿Cómo vas, señor Bomba? ¿Cómo vas?
Estás escuchando Flores y Flowers. Si tienes comentarios sobre nuestro podcast, comunícate con nosotros vía email o por mensaje de voz.
Por medio de nuestra página de web puedes encontrar toda la información. Esperamos que nos visites floresflowers.com.
Señor Bomba, ¿cómo vas?
Como el mundo entero, como el mundo entero, como el mundo entero, como el mundo entero.
¿Cómo vas, señor Bomba? ¿Cómo vas? ¿Cómo vas, señor Bomba? ¿Cómo vas? ¿Cómo vas, señor Bomba? ¿Cómo vas? ¿Cómo vas, señor Bomba? ¿Cómo vas?
Como el mundo entero, como el mundo entero, como el mundo entero, como el mundo entero.
Mira, volviendo un poco al tema del crecimiento profesional y la experiencia de Stanford, ¿nos podrías contar un poco sobre lo maravilloso que es esta experiencia y todos los oportunidades que te da ver a estos personajes? Por ejemplo, sé que estaba Condoleezza Rice, estaba Sheryl Sandberg, estaba Kissinger, todos estaban como alrededor ululando por ahí.
Sí, no, la verdad que es increíble. O sea, estás caminando y de repente hay tantos eventos en Stanford. O sea, en una semana me acuerdo que tuvimos a Tory Burch, la diseñadora, estaba Ban Ki-moon, presidente de la ONU, estaba el expresidente Alejandro Toledo de Perú, y tú dices, wow, no puede ser tanta gente interesante en un mismo sitio en una semana y con tantas cosas que hacer. Realmente para mí es increíble porque es como estar cerca de un pedacito de historia. ¿sí me entiendes? Es una cuestión de que tú dices, bueno, esta gente ha tenido en su momento que tomar decisiones que nos han afectado a todos, directa o indirectamente, este, que ha hecho historia. Ser parte, aunque sea del auditorio, es bien estimulante.
Y además estás tomando un paréntesis para hacer esas cosas que te reviven y te alegran. Una vez me hice socia del Commonwealth of San Francisco. Este, es una asociación buenísima donde ellos hacen conferencias. Uno paga una cosa muy pequeña, pero tienes acceso a todas estas conferencias donde... Este, esta semana ves el presidente de un país, la semana que viene ves un escritor importante, la otra semana ves al expresidente de la ONU. O sea, también vienen todas estas personas a hablar y la gente tiene oportunidad de preguntarle. Pero nunca pude ir, lo pagué por 2 años y hasta que un día decimos, mira, no vale la pena porque en realidad nunca podemos echarnos el viaje y dejar la noche y de verdad volver. Y aquí te estás, además de que son cosas más cotidianas y tienes un acceso más fácil, estás además dándote tu paréntesis para hacerlo.
Sí, obviamente y no, no, me hubiese gustado, es relativo, porque por una parte dices, bueno, hay tantas cosas que hacer, si mi vida fuera otra, si yo fuera, estuviera más joven, no tuviera ni mis hijas, ni mi esposo, pues bueno, sí, estaría de repente clavada de cabeza ahí, pero mi vida es otra. Y hay eventos que, bueno, he tenido que decir que no, pero porque prefiero estar en casa con mis hijas. Y y es una decisión totalmente, no solamente racional, sino también emocional. Y que no me arrepiento. Es eso precisamente el balance. El balance es que en un momento determinado vas a tener que sacrificar cosas, pero tú tienes que estar bien con la decisión de que sí, en efecto, van a haber sacrificios. Vas a tener que decidir entre una cosa y otra, pero tú vas a estar bien.
Claro.
Tú vas a decir, bueno, decido esto, pero estoy bien. O sea, no es que, ay, ¿por qué me quedé acá? No sé. No, es un peso, ¿sí me entiendes? O sea...
El balance es dinámico, el balance puede cambiar, puede haber momentos en los que uno tiene que dedicarse más a la familia, hay momentos que uno puede salir más, y son las necesidades que uno tiene. Entonces,
claro, y que no esté bien con la decisión.
Exacto.
Eso es lo importante, o sea, yo creo que lo importante no es que, oh, voy a hacer mucho de esto, o voy a hacer mucho de lo otro. No, o sea, la decisión que tomes, estás tranquila, te sientes bien con esa decisión.
Esqueleto y no eches para atrás.
¿Qué tal otro poquitico de música?
Dejarnos pasar. Tú sabes que tienes la oportunidad. Diseña tu vida a tu antojo, mira. Licua tus sentidos para volar. Para volar solo echa de andar. La vibración te guiará. Mira a tu lado, hay pero pilas que no es lo mismo que no es. Mira que tu vida no es la misma que mi vida. Mira que para vivirla solo tienes que sentir y pensar antes que hablar.
Social, aparte del trabajo y la familia, ¿has podido encontrar en este lugar, en tu exilio, siendo extranjera, un marco que te pueda satisfacer?
Sí, totalmente. Yo no sé de quién es la frase, es un lugar común, pero los amigos son la familia que uno escoge. Y eso se hace mucho más evidente cuando estás fuera de tu país. Cuando estaba en Miami, pues bueno, la cercanía a Venezuela, mi familia venía muy seguido. También hice muy buenas compañeras en mi maestría, casi todos empezamos a tener hijos al mismo tiempo. Entonces, como que tenía un buen grupo. Sin embargo, las distancias en Miami, yo siempre digo que las distancias atentan contra la amistad, porque una vive en Weston, la otra vive allá. Entonces, para tomarnos un café, o sea, había que hacer como un viaje de 3 horas. Y aquí en el área de la bahía pues todo está como mucho más cerca y de verdad que he encontrado gente maravillosa, amigas que bueno, que ha llegado al corazón y que considero mi familia y es divertido porque la otra vez estaba leyendo un artículo en el New York Times que decía que después de cierta edad era muy difícil tener amigos O sea, no, que los amigos se hacían durante el colegio y la universidad.
Ah, pero ya también, sí.
Sí, pero entonces era un panorama tristísimo.
Claro.
Claro, porque tú dices, bueno, es decir, si yo no hice amigos en la secundaria, en el colegio, o me mudé, ya, me quedé sin amigos, ¿no? Porque decía que era mucho más difícil en el trabajo. Y uno lo puede ver, o sea, de repente mudándote, claro, o sea, cada quien, bueno, tiene su vida y es difícil entablar relaciones de amistad en el trabajo, sobre todo aquí también que es una área súper competitiva. Uh-huh. Entonces, el hecho de dar con un grupo de mamás latinas que comparten los mismos valores, ¿sabes? La misma visión, es realmente un apoyo para mí. Es decir, mis amigas han sido durante este año del fellowship un apoyo fundamental, porque, o sea, me han echado la mano cuando he tenido que, o sea, ir a buscar a las niñas, o se han quedado un rato con ellas mientras he tenido que ir a un evento, o si estoy tarde, una de mis vecinas la ha ido a buscar al colegio. Mi mamá ha estado conmigo, que me ha apoyado muchísimo, y eso yo lo valoro muchísimo. Es decir, no hubiese sido capaz de disfrutar lo que yo he disfrutado si no hubiese sido por el apoyo de mis amigas.
Muchas gracias, Mari, por decir estas cosas, porque parte de la razón por la cual estamos haciendo nosotros este podcast es para acercarnos a gente que está sola en este área, para poder inspirar, que salgan, que busquen sus valores, sus pasiones, que puedan encontrar un marco en la gente. Hay mucha gente allá afuera que tenemos que... Que uno no pierde nada en preguntar, en buscar, encontrarse, en pedir ayuda.
Claro. Una de las cosas que a mí siempre me ha gustado sobre los podcasts, obviamente la persona que está escuchando esto tiene, ya sabe lo que es, pero cuando yo empecé a trabajar, estaba trabajando full time, tenía que agarrar un espacio para sacarme leche en la oficina y la vida se me empezó a complicar mucho más. Los podcasts fueron conversaciones que yo tenía prácticamente con amigas de que no estaban ahí, pero por lo menos me sentía más conectada. Igual y después las redes sociales empezaron con el boom y empezaron a ser más importantes para sentirse conectada con la historia y un pasado. Pero hoy en día se está viendo como esta idea de las nuevas redes sociales y los nuevos medios de comunicación están cambiando un poco la manera como se hace periodismo, la manera como se explica, cómo se entiende y cómo llegan las noticias. También está esta idea ahora que es un poquito peligrosa, visto desde cierto punto de vista, el crowdsourcing, donde cualquiera puede opinar y poner y buscar información, pero no siempre es la misma veracidad que un periodista. Sin embargo, es una manera abierta de libre expresión, donde se puede encontrar mucha información. ¿Qué opinas tú un poco de todo este movimiento? Yo no creo que eso esté eliminando completamente la relación entre personas, pero sí está abriendo un poco posibilidades al medio o dentro de lo que se entiende hoy en día que son las noticias. ¿Tú crees que es bueno, es malo, cómo ha cambiado el mundo? Porque también creo que tu proyecto abre un poco las puertas a esto, abrir el...
Bueno, sí, mi proyecto en realidad, yo parto del principio, como latina en este país, es decir, esta comunidad, digo esa comunidad, aunque en realidad no es una sola comunidad, no es un grupo homogéneo, es heterogéneo, diferentes culturas, hasta idiomas, diferentes estatus, o sea, gente que tiene indocumentada, gente que no. Entonces, los latinos son muy diversos, ya mostraron su músculo en las pasadas elecciones, es un poder, y es un poder económico, es un poder político. Sin embargo, es una comunidad que todavía es pues, mal entendida, no tiene suficientes servicios, o sea, la gente es como que, ay, no, sí, los latinos, ¿qué hacen? Porque existen todavía muchos estereotipos en torno a la comunidad, ¿no? Y yo creo que hay una oportunidad ahí de servir a estos grupos. En cuanto a la tecnología, estamos viviendo muchos cambios tecnológicos al mismo tiempo. Modelos que servían antes ahora no sirven. Todo está muy nuevo como para saber cuál va a ser el impacto. O sea, quien diga que sabe lo que va a pasar y que lo que está pasando, miente, yo creo.
Es inimaginable lo que va a pasar.
Exactamente. Ahorita existe una democratización de los medios, y eso es importante. También yo pienso que, mira, una buena historia o lo que es bueno, y no importa en el formato que esté, igual lo que es malo es malo. Lo bueno de ahora estas redes es que si alguien sale con una mentira o con alguna cosa, a los 30 segundos ya se sabe que no. Entonces, claro, hay mucho ruido, pero yo creo que eso, pienso yo, que se va a ir filtrando a la medida que se van pasando el tiempo y se van diseñando filtros y la gente se va acostumbrando y hay cantidad de blogs, pero ¿cuáles son los blogs que funcionan? Pues bueno, los que tienen buena información, así de simple. O sea, es cantidad de basura, pero...
Entonces, el mismo público se va educando, disculpa, el mismo público se va educando a lo que parece demasiado irreal o lo que puede ser, y el mismo público ya sabe hacerle Google a algo y ver si era verdad que esta gente...
Y tú te apoyas aquí mucho de tu familia, de tus amigos en el Facebook, o sea, la gente que comparte información. A mí me acuerdo que ha pasado estas cadenas, me acuerdo que era totalmente un hoax de lo de Facebook, de... que iban a cobrar y salía la gente pegando. La misma gente le decía, eso es mentira, quítalo de ahí. Entonces, existe como un control, ¿no? O sea, un autocontrol, yo creo, entre la misma audiencia, ¿no?
¿Dónde queda entonces Noam Chomsky con su manufacturing consent, con la cuestión esta de las medias que fabrican noticias? Y que yo creo que todo esto ha cambiado.
Totalmente. Yo me acuerdo que cuando yo estudié en la universidad, nosotros nos decían que el público, que la audiencia era poco más que un sillón,
sí,
que se consumía todo lo que le ponían por delante. Eso empezó a cambiar desde el momento en que te dieron un control remoto. O sea, la gente empezó a hacer zapping. Ah, yo no quiero ver propaganda. O sea, ahora la audiencia tiene el control de los medios. Decide cuándo, cómo y dónde va a consumir. Entonces, eso ha sido un cambio en el modelo que existía. La gente dice, bueno, yo no necesito un periódico. Yo agarro y hago mi podcast o hago mi blog. No existe el intermediario. Entonces, por eso ha surgido, digamos, una crisis en el periodismo. No porque sienta, los periodistas se necesitan. Y porque lo que digo siempre, una buena historia es una buena historia, pero no necesitas un periódico o un medio grande para colocar tu contenido. Entonces eso ha cambiado. Y la audiencia es cada vez más activa. Entonces eso es mentira de que te queda el saco de patatas que se comía todo lo que uno le daba. Creo que hoy en día eso prueba de que eso no es así. O sea, la audiencia es cada día más exigente y también más elusiva. Y ese es el reto que tenemos como comunicadores. De lograr y de conquistar ese espacio, ¿no? Y también ha sido lo de las redes sociales. Yo pienso que, bueno, había este pensador, Marshall McLuhan, hablando de los 60, yo creo, sino más atrás, que él hablaba de la aldea global. Y yo creo que los medios de comunicación de alguna manera te dan la idea de la aldea global, que este mundo en realidad
chiquito
es muy pequeño, no es tan grande, ¿no?
Claro.
Y el hecho de crear estas comunidades y crear nuestras propias tribus. Sí. A nivel de internet, ¿no? Entonces, qué bonito es eso de encontrar gente que, a pesar de la diferencia geográfica, compartimos los mismos intereses, gustos, y esa idea de eso, o sea, de tener como nuestras pequeñas tribus en esta aldea global, yo pienso que es fascinante.
Y después de todo, la era de la información, y de verdad, toda la gente está mucho más informada.
Sí, informada y también mal informada. También hay mucho junk, hay mucha basura en la red. Pero bueno, yo creo que, no sé, creo en el poder de la selección natural y artificial.
Sí, el respeto al consumidor, me gusta mucho eso. No sé si
algorítmicamente o humanamente, pero sí creo que hay una cuestión de selección y, bueno, la gente es más tarde, pero bueno, también siempre ha habido gente mal informada.
Siempre ha habido también extremos en la información. No hace mucho... estaba leyendo, bueno, quizás sí hace más de un año, ya hoy en día eso es mucho, estaba leyendo un artículo sobre que la gente también tiende a moverse hacia publicaciones que tienen una vista del mundo parecida a la que ellos tienen, para sentirse más cómodas también, que no están todo el día buscando la información que está radical con lo que uno piensa, porque eso los hace sentir incómodos y no los hace, no solo porque quizás hoy deberían pensar dos o tres veces su punto de vista frente al mundo, sino que, bueno, yo voy a leer este tipo de periódicos porque son los que creo y lo que me siento cómodo creyendo porque me hacen...
Es un riesgo, es un peligro. Han habido estudios de, lo llaman la burbuja, no me viene pero es eso, es como vivir una especie de burbuja. Es como decir, por ejemplo, la gente que solamente ve Fox. Sí. Entonces, es como una visión bien parcial del mundo y de repente estás dejando por fuera otras voces. Y eso lo hablé otra vez con una de mis compañeras. Y hablamos de eso del periodismo hoy en día. Bueno, el periodismo, el tratar de tener los dos lados balanceados, pero es también la idea de las diferentes voces. Entonces, si te quedas con una sola voz, claro, ¿quién nos va a obligar a que escuche otras voces? No puedes, pero la idea es tratar de que la gente tenga una especie de balance en que, bueno, el mundo no es blanco y negro, la verdad está en ningún punto en el medio.
Se ha dicho que hay que conocer al enemigo para poder luchar contra él.
Muy ¿verdad? Importante, exactamente. Pero hay gente que no quiere escuchar otras voces, se siente más cómodo.
Escuchando lo mismo una y otra, sí. Y otra vez.
Es fascinante a veces ver cómo hay algunos que están con la teoría de la conspiración y se enroscan a sí mismos y terminan con una cosa totalmente absurda. Sí. Estamos, todo el planeta está dirigido por, controlado por aliens y
en estos días me impresionó porque vi una señora, bueno, en realidad no se veía muy seria de afuera, pero sí una señora que tenía un sombrero, como pensarías que nada más un sombrero normal para que no le pegara tanto el sol, y se lo quitó momentáneamente como para arreglarse el pelo y después se lo volvió a poner, pero cuando se lo quitó, me dio la oportunidad de ver que el sombrero estaba por dentro todo con papel de aluminio. ¡No lo creo! Eso no hubiese estado manejando y le hubiese podido sacar una foto, pero es que ¡ah! ¡Ellos existen! ¡Son reales! ¡Los locos están en la calle caminando!
No sé, sí, están en todas partes, la verdad, pero...
¿Te parece, Isa, que vayamos a una pausa?
¡Perfecto!
Una pausa musical.
Y recuérdense que nos pueden encontrar en floresyflowers.com, en iTunes como Flores y Flowers, y por supuesto en Podomatic como floresyflowers.podomatic.com.
Sé que es cierto lo que dice, pero tengo miedo de creer. Es cierto lo que me dice, tengo miedo de caer. De sentir como nunca.
Parte de nuestro blog acá, ver si me encanta comer, y sobre todo que las mamás que somos tan ocupadas y se dan que nos quedamos sin ideas de comida. Bueno, hay una ensalada fácil que es con pepino, a todos los niños les gusta el pepino, que pelas el pepino y lo cortas así a lo largo y le echas vinagre de arroz y semillas de sésamo.
Ajá. Y
es una ensalada japonesa
de pepino. Ah. Y ya se acabó. Es bien sencilla de hacer y
otras recetas. O sea, yo la verdad que con las recetas soy, es decir, si yo veo que ya hay 4 pasos y una lista de 20 ingredientes, ya la paso, no me gusta. O sea, me gustan las cosas que sean sencillas de hacer y que sean fáciles.
Bueno, muchísimas gracias, pero la verdad es que todavía no nos vamos a despedir porque esta es solamente la primera parte de esta interesante conversación con nuestra querida amiga Mari. Por favor, no se pierdan la segunda parte muy pronto en Flores y Flowers.
Y bueno, ya es hora de irnos.
Muchas gracias por habernos escuchado. Recuérdate de suscribirte a nuestro blog y podcast para estar al día con nuestros nuevos programas por venir.
Para suscribirte al blog, déjanos tu email en la parte de arriba a la derecha de nuestro sitio web www.floresyflowers.com, floresyflowers.com.
Para ayudarnos a ser más visibles al mundo, suscríbanse y bájense nuestros podcasts en iTunes o en floresyflowers.podomatico.com. Hazte amigos nuestros en Facebook y quédate en contacto.
Anímate a dejarnos un mensaje de voz con tus comentarios, sugerencias o parte de tu historia. En Skype, búscanos como Flores y Flowers. O nos puedes mandar un email a comentarios@floresyflowers.com.
Muchísimas gracias a los músicos maravillosos que colaboraron con sus canciones bajo la licencia de Creative Commons, como son Solo Karina de Venezuela con sus canciones Flores y Vestidos y Colores Intensos.
Lido Pimienta de Colombia con Mueve, Mr. Juan de Francia con Señor Bomba, Los Sandayers de España con Latin Jetta.
Bueno, y mientras tanto, seguimos en contacto.
Claro que sí.
Bye.